sus pañuelos, sus ropas, los enfermos eran sanados. Por el poder de Dios, ¿por medio de quiénes? De los apóstoles. Hoy día lo que existe es una suplantación, una especie de plagio, ¿ya? De imitación de lo que hacían los apóstoles, y la gente está creyendo en la mentira. Acuérdense que el Señor dirá en aquel día, Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, muchos, dice. Y el Señor responde, entonces les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, nunca os conocí. Hermanos, hoy día la gente quiere ese bienestar que los milagreros de hoy están ofreciendo. Y por eso tenemos que estar muy atentos. Son duras estas palabras porque no faltará que el que diga, de nuevo con lo mismo. Preocúpese de enseñar la palabra de Dios y déjese de criticar. Hermano, la palabra de Dios es una constante crítica, para que usted lo sepa. Es una constante protesta en contra del engaño. El mismo Señor lo dijo. Cuando ellos le preguntaban, ¿cuándo será estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué le respondió él? Sean buenas personas, pórtense bien, hagan esto, cumplan todo, den el diezmo. No, ¿qué les dijo? Mirad que nadie os engañe, porque muchos saldrán en mi nombre. Por tanto, hermanos, si somos discípulos de Cristo, tenemos que hablar lo que Él enseñó, no lo que a mí se me venga. Aquí podríamos poner cualquier tema, hermanos, que convoque el interés de todos. Hablemos, hermanos, de la solidaridad. ¿Qué les parece? Debemos ser solidarios. ¿Eres solidario? ¿Cierto? Hay que ser inclusivo. Eso es lo que quiero oír el oído. Pero no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia habla de este periodo apostólico, ya lo habíamos mencionado, Marcos 16, y estas señales seguirán a los que creen. En el contexto y en el texto se refiere a los 11, no hay ninguna duda. Hebreos capítulo 2, después lo leímos, dice que Dios confirmó la palabra con ellos. ¿Con quiénes? Los apóstoles. Hechos capítulo 2 habla del derramamiento del Espíritu Santo con los judíos. Hechos capítulo 8 habla del derramamiento del Espíritu Santo por medio de los apóstoles con la región de Samaria. Hechos capítulo 10 habla del derramamiento del Espíritu Santo por medio de los apóstoles en la casa de los de Cornelio, de los gentiles. Hechos capítulo 19 habla también del derramamiento del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. ¿A quién? A ciertos discípulos que eran discípulos de quién? De Juan el Bautista. Y ahora, el día de hoy, en este breve repaso, vamos a verificar las evidencias y la actividad apostólica. ¿Ya? Por ejemplo, Hechos capítulo 2. Por favor, hermano, si me pueden acompañar. Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Versículo 43 al 47. La palabra de Dios dice así. Hechos 2, 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por todos. No, por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, como usted puede leer ahí en el versículo 42, antes de lo que leímos, ¿qué es lo que hacían los hermanos del primer siglo? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si existen apóstoles hoy en día, ¿qué necesidad tiene de perseverar en la doctrina de los apóstoles? Si esto se mantiene todavía vigente. Hermano, la doctrina ya fue puesta. La doctrina fue confirmada, confirmada con credenciales apostólicas. Y estas credenciales apostólicas confirmaron la palabra, que ya no necesita una segunda confirmación. Por lo tanto, nosotros ya no andamos por vista, nosotros andamos
por fe.
Y eso es lo que le cuesta al hombre, porque el hombre quiere ver. La generación mala y adúltera, ¿qué es lo que demanda? Demanda señal, quiere ver. Pero el Señor se los dijo, la generación mala y adúltera es la que demanda señal. ¿Cuántas veces le han preguntado a usted, en tu iglesia se ven milagros, se ven cosas espectaculares? La gente quiere ver espectáculos. Hoy día tenemos de sobra lugares donde se hacen espectáculos. Y escasea, hermano, escasean los lugares donde se predica la sola escritura. Estamos en tiempos de escasez de la palabra de Dios, previo al retorno de nuestro Señor Jesús. Bueno, este pasaje, después que se lee ese versículo 42 como la actividad central o las actividades centrales de la iglesia, dice el versículo 43 que sobrevino temor a toda persona, ¿ya? Porque veían que detrás de los apóstoles habían credenciales apostólicas. Recuerden que esto está en el contexto del día de Pentecostés. Básicamente, no había venido las revelaciones posteriores. Y ocurre que en el día de Pentecostés comenzaron a hablar los galileos en lenguas. ¿Y cuáles son las lenguas?
Idiomas,
no cabe la menor duda, ¿no es cierto?, que son idiomas. No son lenguas místicas o lenguas estáticas, de frenesí, de éxtasis, ¿cierto?, como muchos conocemos, ¿ya?, quemarrama seca y cosas por el estilo. Aquí la Biblia nos habla de idiomas, lenguajes. Es decir, los partos decían, me están enseñando, me están predicando en su propia lengua, en mi propia lengua. Es decir, el milagro que había de por medio dejaba atónita a la gente. Y hubo temor en la gente de lo que estaba pasando. Porque estos hombres llamados apóstoles no solamente venían con persuasión humana, sino que venían con credenciales de poder, de legítimo poder, hermanos. Porque dicho sea de paso, hoy día usted va a una de estas cruzadas de milagros que le llaman o cruzadas de poder, traiga a sus enfermos, y llegan los enfermos, y muchos se sanan. ¿De qué se sanó, señora? Tenía un dolor aquí en la espalda y se me quitó. Psicosomático, por mal. No hay ninguna sanidad extraordinaria, certificada, que realmente esté en la equivalencia de un milagro. Y el que no se sanó, falta de fe, le dice. O sea, se va enfermo y se va amargado porque le falta fe. Se va doblemente... Uy, muchas gracias, man. Es de mango, es que le... Muchas gracias, Nachi. Ignacio. Bien, entonces, hermano, el legítimo poder apostólico producía maravillas, portentos que tenía... o proyectaba temor a la gente. Algo está pasando acá, ¿ya? Y como dice el versículo 43, literalmente, señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. ¿Se da cuenta, hermano? Bueno, más adelante habla de cómo se movía la iglesia. A mí me gusta mucho el pasaje 46. Perseverando unánimes cada día en el templo, uno dice, ¿qué templo? Porque ahí se toma mucho de que cuando uno es cristiano tiene que tener un templo. No, lo que pasa es que ahí debemos entender que todavía era un periodo de desarrollo de la iglesia. Eran judíos, y como judíos creyentes se reunían ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Pero el énfasis no está en tener un templo, como hoy día se hace el énfasis en eso, sino que en partir el pan en las casas, en comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, también la iglesia no solamente ha perdido esta creencia bíblica, ¿no es cierto?, esta certeza bíblica de que los apóstoles son los que únicos y exclusivos que pusieron las credenciales apostólicas y el fundamento, sino que también perdieron la sencillez en Cristo. Se volvieron institucionales, se volvieron de alguna manera gubernamentales y cosas que nosotros vemos en las Escrituras que fueron de mal en peor. ¿Se da cuenta? Bien, aquí tenemos la primera evidencia, dentro de un desarrollo así como cronológico, de que las maravillas se hacían por medio de los apóstoles. Más adelante, en el capítulo 3, ahí mismo, vemos la curación de un cojo. Miren lo que dice, vamos a leer primero. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, ahí nuevamente, a la hora novena, la de la oración. Hermano, primero, ¿qué templo?
Jerusalén.
El templo de Jerusalén, no hay otro templo. ¿Ya? Ahora, ¿la hora novena cuál era? Así, haciendo una comparación o una equivalencia en nuestro horario. A ver, ¿se acuerdan cuando dijimos? Las 3 de la tarde. La hora novena son las 3 de la tarde. ¿Ya? La de la oración. Aparentemente, a las 3 de la tarde los hermanos se juntaban a orar en el templo. ¿Ya? Eso nos da una luz de cuando se juntaban en el versículo 46. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Había una puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Fíjense que esto de ver personas mendigas, ¿no es cierto?, en las puertas de la iglesia, lo que le llaman iglesia, porque hoy día iglesia es sinónimo de edificio, ¿cierto? Es antiguo, y aquí lo vemos, ¿ya? Y recauda mucho, porque la gente que va dice, chuta, vengo a pegarme en el pecho, veo a este mendigo, y sacan su luquita y le dan sus limosnas, porque en realidad son limosnas. Bueno, este hombre de nacimiento estaba allí, justamente en la puerta, La Hermosa del templo. Versículo 3. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Quizás que cara puso el cojo, ¿no? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Este es un pasaje, hermano, que yo quiero comentarlo, porque aquí vemos, hay muchos elementos que podríamos desarrollarlo, pero voy a centrarme en algunos. Primero, vemos a Pedro y a Juan juntos. Usted dirá, ¿qué de particular tienen? Sabe que eran tremendamente diferentes, ¿ya? ¿Cómo el Espíritu de Dios puede establecer vínculos, comunión con personas extraordinariamente diferentes? No solamente de carácter, sino que de una amplia gama de factores, ¿ya? Porque es el Espíritu de Dios.
Amén.
Donde no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni conceptos intelectuales, ni sociales que nos puedan separar. El Espíritu es uno y todos somos uno en Cristo.
Amén.
¿Ya? Estoy hablando unos en la verdad, no unos de ecumenismo. Ojo con eso, ¿eh? Hago la salvedad. Entonces, Pedro lo vemos un hombre impulsivo, que a veces lo criticamos. Yo he escuchado muchas predicaciones a través del tiempo que critican a Pedro, este hombre impulsivo, rebelde, ignorante, etcétera, etcétera. Pero lo que nos deja tremenda lección, ¿ya? Y cuando uno comienza a meterse en las Escrituras, se empieza a reflejar más bien en Pedro que en otro, porque tenemos los mismos errores de ellos. O a veces nosotros nos prometemos muy, no, ahora sí, Señor, que yo te voy a servir y dejo todo por el mundo, dejo al mundo y sigo a Cristo, como dice el himno. Como caballo inglés. Partimos y empiezan las pruebas. Porque, hermano, cuando uno habla, las palabras demandan de uno. ¿Se acuerdan que Eclesiastés 5 que decía, cuando vayas a la casa de Dios? Momentito, ¿cierto? No hables nada, ¿eh? Guarda tu pie, ¿ya? No prometas, no hables. Es preferible no prometer que prometer y no cumplir, porque Dios no se complace en los insensatos. Normalmente cuando viene un fin de año uno actúa como Pedro, Señor, este año que viene sí que te voy a servir y voy a hacer, y nos vemos en rotundo fracaso. Porque queremos hacerlo por nuestra fuerza. El apóstol Pedro tenía ese error, el mismo nuestro. Yo, bájame del barco, yo voy a caminar por las aguas. Impetuoso, osado. Se bajó del barco y el Señor le permitió que viniera. Pero cuando Pedro, dice el texto, comenzó a ver que las olas se movían, que el viento soplaba, ¿qué le pasó a Pedro? Claro. Porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros comenzamos a hacer cosas y inicialmente, aparentemente, dan resultado? Ah, soy yo el que las hago. Y Dios se encarga sistemáticamente de hundir esas supuestas capacidades que tú y yo tengo. ¿Por qué? Porque nosotros somos creados para la gloria de Dios, hermano. Todo lo que hagamos por esfuerzo humano, hermanos, no tiene valor en esta vida y en la eternidad se va a quemar. Él mismo lo dijo. ¿Quiénes o en qué materiales, dice el apóstol Pablo, estás solidificando? ¿En oro, en plata, en piedra preciosa o en madera, en heno u hojarasca? Evidentemente los primeros tres resisten el fuego. Los segundos tres
se queman.
Por lo tanto, Pedro, impetuoso, altivo en cierto modo, representa nuestra propia vida, hermano. Así que yo me apropio mucho de Pedro. Cuando, imagínense, el Señor se transfigura en el monte de la transformación. Los otros estaban con la boca abierta. Y Pedro dijo, hagamos una enramada para que se queden acá, preocupados de las cosas terrenales, hermano. Es como Marta también, ¿no? ¿Se acuerda de Marta y María? También se da una separación de vida y de actitud delante del Señor. Marta afanada, ocupada en ciertas cosas, o en muchas cosas, y María quieta, escuchando ahí a los pies del Señor. Tanto así que Marta decía, dile que se mueva, que me ayude. Hoy día vemos mucha actividad en muchas iglesias, hermano. Es como la iglesia de las Martas, están haciendo muchas cosas, pero no están escuchando al Señor. Nosotros no podemos hacer nada si no escuchamos primeramente a Él. Así era Pedro, impetuoso, osado, etc. A diferencia de Juan, ¿cómo era, hermano? Permítame esta introducción al tema. Dice la Biblia que se recostaba al pecho de su maestro. Lo escuchaba atentamente.
¿Ya? El discípulo amado.
El discípulo amado se le llama. Se le llama el apóstol del amor. Porque habla de que Dios es amor. Pero los vemos juntos, hermano. Y se me escapa un detalle. Al final del Evangelio de Juan, se lo voy a dejar como tarea para la casa. Resulta que el Señor le dice a Pedro, a ti te señala otro. ¿Ya? Y le dice, ¿no es cierto?, una declaración de alguna manera diciéndole, tú irás donde no quieras ir. Porque él dice la historia también que Pedro murió de una manera terrible. Murió crucificado boca abajo. ¿Ya? Dicho sea de paso para los jóvenes aquí, ¿eh?
Ustedes conocen este símbolo, ¿no?
La cruz invertida.
¿Qué es lo que es, hermana Marisol?
La cruz invertida.
Es la cruz de Nerón. Porque en ese tiempo se crucificaban a los cristianos y se le quebraban los brazos. Como una muestra ufana de derrota del cristianismo. Bueno, en ese tiempo se crucificaban así, boca abajo, como murió por la historia. ¿Lo ratifica?
Pedro.
Ya, pero no es énfasis, este es un dato nomás, al margen, para que lo note. Porque dicen que el símbolo de la paz, no lo usan. No use eso.
La
mira de la paz. Es la cruz de Nerón. Bueno, hermano, eso. Resulta que este Pedro, cuando el Señor le dijo eso, vio que Juan estaba cerca. Yo podría concluir, algo había entre ellos dos ahí, ¿eh? ¿Y quién es este? O sea, el Señor me estaba anunciando algo tremendo para mí, y él estaba preocupado, ¿y qué le va a pasar a este otro? Por Juan. Y lo dice literalmente, ¿y quién es este? Entonces, si yo voy a ir donde no quiera ir, y tal vez voy a morir así, ¿y a este qué le va a pasar? Y el Señor le responde, fíjate. Y ahí le dice algo que después se transformó en una tradición. Le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, quédate, sígueme tú. Y de ahí eso pasó a ser una especie de leyenda, una especie de tradición, porque pensaban que Juan no moriría. Ahí tenemos nosotros el origen de lo que es una tradición. O sea, vemos a un Juan muy distinto a Pedro, pero el Espíritu Santo los une y los lleva juntos al día o a la hora de la oración. Primera enseñanza. Dice acá que ellos entran ahí y él, bueno, está el cojo pidiéndole limosna. Y ellos se ponen a conversar. No cabe duda que no hay ninguna magia, porque hoy día, quiero también mencionarlo, en el versículo número 4 dice Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, mírenos. Y yo he escuchado predicaciones solamente de esto, hermano. De estos pseudo evangelistas, pastores, no sé si lo ha visto, es bueno informarse, hermano, así como es bueno leer el diario de repente, no solamente el horóscopo, hermano, el horóscopo, sino que leer la crónica, la política, es bueno saber qué está pasando en el mundo. ¿Cuánto más es mejor ver lo que está pasando en el mundo cristiano? Y hay predicadores que cuando van a hacer un milagro le dicen, mírame, como una especie de hipnosis, hermano, porque estos son gurús, hermano. Hipnotizan a la gente. Yo he visto a Benny Hinn cuando dice look at me, ¿ah? para el grupo anglosajón que tenemos hoy día. ¿Ya? Mírame. Entonces lo miran y le entrega la unción y lo desmorona. Y uno le pregunta, ¿por qué hace eso? Pues si está escrito, mira lo que hizo Pedro y Juan. Y la gente, el feligrés, la ovejita que es pequeña, dice, ¿verdad? Se da cuenta. No es eso el énfasis del texto. aquí está diciendo que se entran en conversación con él. No hipnotizaron al cojo, empezaron a conversar con él. Y el cojo pensó que le iba a dar algo, pero mire cómo responde Pedro: no tengo plata ni oro. Hoy en día, ¿qué es lo que se predica, hermano? Que aquel que diga eso tiene serios problemas doctrinales. Porque hoy día es tiempo de prosperidad. Es tiempo en que yo, si soy creyente, soy hijo del rey. Y si soy hijo del rey, yo no puedo vivir en pobreza. Tengo que tener plata. Yo escuchaba a un pastor. De lo contrario, están pecados. O en maldición generacional. Entonces ocurre que ellos dicen, por ejemplo, hay un predicador, apóstol, perdón, que viene de Venezuela y dice: no hables de tu auto, hables de tu autazo, porque Dios quiere darte un autazo. No hables de autito, no hables de casita, no hables de esto, habla de casona. Eso es lo que predican estos señores, hermano. ¿Saben lo que yo le respondería? Como el Señor respondió. De hecho, ya tienen su recompensa. Hermano, ¿tú prefieres tener la recompensa en este mundo? No, yo sé que no, ¿cierto? Nuestra recompensa está en los cielos. Esto desmorona esta doctrina absolutamente falsa, hermano, de la prosperidad no solamente económica, sino que de la prosperidad física, de salud. Ellos predican que el creyente, si es un creyente verdadero, no puede enfermarse. Eso es mentira, hermano.
Es diabólica. Diabólica.
¿Perdón? Absolutamente diabólica. Y lo vamos a ver más adelante. Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo, Trófimo enfermó, Epafrodito enfermó. Y vemos enfermedades que no fueron curadas. ¿Dónde dejan estos versículos, estos caballeros? Este versículo dice que ellos no tenían la vida que viven ahora estos predicadores de la actualidad, estos pseudo apóstoles y pastores. Porque bien sabemos, hermano, y disculpe que lo diga y sea majadero en esto, pero hoy día estamos frente a un verdadero engaño. Estos caballeros viven de esto. Y la gente les da hasta el último centavo, porque ellos también se están ganando la salvación. ¿Y cómo manipulan sus mentes diciéndoles: yo soy el ungido de Dios, Dios me tocó, Dios me revela a mí, y tú tienes que obedecer irrestrictamente a mis demandas? Y la gente, como es supersticiosa, la gente va a las reuniones porque quiere que Dios le bendiga. Si la gente no va a las reuniones para escuchar la palabra de Dios, va porque de alguna manera en la semana le va a ir mejor en el trabajo, voy a tener salud, etcétera, etcétera. Y cuando vienen los problemas, o problemas de trabajo, problemas de salud: Señor, ¿qué pasa en mi vida? Y nos olvidamos de que la Biblia nos enseña todas esas cosas. ¿Dónde dice la Biblia que tú no te puedes enfermar? Que yo no me puedo enfermar. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que ser ricos? Los únicos pasajes que utilizan estos fascinerosos están centrados en el Antiguo Testamento. Claro, en el término de enfermedad, Isaías 53: por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué llaga fue? ¿Por qué fuimos curados? No es la sanidad física, es la sanidad espiritual, eterna, mucho más trascendental y eterna que lo que es una salvación. Por eso yo les decía de mi propio hermano, mi clamor al Señor es que lo salve, no que lo sane temporalmente. ¿Qué sentido tiene eso? Bien, Pedro, ¿no es cierto?, como legítimo apóstol y Juan, revelan eso y manifiestan que no eran personas prósperas como, ¿no es cierto?, estos pseudo predicadores de la actualidad, y le dicen y le entregan la verdadera riqueza. Porque así también el Señor nos enseña. Nuestra verdadera riqueza, ¿cuál es? Jesucristo. Él nos ha enriquecido, hermano. Él es nuestro tesoro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Punto. No que tienes que tener fe, no que tienes que aquí, que allá, que tienes que dar el diezmo. No, levántate y anda. Una voz autoritativa, autoritaria de apóstol. ¿Qué es lo que ocurrió? Versículo 7. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se da cuenta que es un milagro extraordinario, un milagro legítimo, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Es decir, hermano, aquí no hubo solamente una sanidad física, hubo una sanidad espiritual. se convirtió, el Señor lo convirtió hasta los tuétanos.
O secreta.
¿Perdón?
O secreta.
Por supuesto.
Porque estos hombres también dicen que salía de secreta.
Ellos enseñan, por ejemplo, en este caso, que... Bueno, ellos ven en todas las escrituras lo que no está, y ellos tergiversan las cosas. Entonces, yo he visto, por ejemplo, varios videos de supuesta sanidad, y traen paralíticos y personas y comienzan a caminar y siguen cojeando, pero el Señor la sanó y la sanó. Pero acá no vemos eso, hermano. No vemos necesidad de kinesiólogo, no vemos necesidad de terapia posterior. Lo sanó, hermano. Hay un predicador aquí en Chile, hermano. Disculpe que salgan todos estos temas, pero hay que denunciar todo esto. Que predica que Dios está tapando las muelas con amalgamas de oro. ¿No se ha puesto a pensar usted por qué no le cambian la muela mejor al Señor? ¿Se da cuenta? O sea, la gente cree la mentira. Aquí hay una sanidad legítima. El Señor le afirma los pies, le afirma los tobillos y lo sana y lo convierte. ¿Y qué es lo que ocurre? Versículo 9. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Un milagro legítimo. Hoy día lo que vemos son desprestigios al Evangelio. Y la gente se mofa, que también está escrito. La Biblia dice, por causa de los tales, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Se da cuenta? Aquí hay un legítimo milagro y la gente comienza a quedar atónita. Versículo 10. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hermano, esto que está ocurriendo, que estamos leyendo, que estamos estudiando en definitiva, es lo mismo que ocurría en la misma tónica en el pasado con Elías y Eliseo, y más atrás con Moisés. La gente veía los milagros legítimos. Evidentemente la gente no se va a convertir por los milagros. Ojo con eso. Los milagros de los apóstoles no eran para convertir a la gente. Eran las señales distintivas y credenciales que confirmaban que ellos eran directamente voceros de Dios y que estaban fundando la iglesia de Jesucristo. Entonces, aquí nosotros, hermanos, vemos que el pueblo veía algo que estaba ocurriendo, ¿ya? Una cosa extraordinaria que superaba toda lógica humana, ¿cierto? Porque todos conocían al cojo que era, quizás uno puede especular acá que tenía escoliosis, ¿no es cierto?, esa enfermedad de las caderas, en displasia, en que hay una malformidad ósea, y el Señor le corrigió todo. Milagro absoluto. ¿Se da cuenta? Avancemos a Hechos capítulo 4, por favor, versículos 32 y 35. ¿Cómo los apóstoles se presentaban delante de la iglesia? Dice así, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que poseían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí vemos a los apóstoles ahora frente a la iglesia y vemos el milagro, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo en mantener esa comunión, esa unanimidad de un pueblo espiritual, ¿ya? A ver, yo les quiero preguntar, hermano, ¿nosotros será correcto orar y decir, Señor, ayúdanos a que la iglesia vuelva a vivir lo que vivió la iglesia primitiva? ¿Ya? Esto me gusta a mí, cuando hay sí y no, a ver. ¿Quién dice sí, hermana?
Yo.
Dice sí.
Sí, digo que amén, porque en ese tiempo estaban todos unánimes, en el mismo espíritu, se querían apoyar todo, era para todos la bendición, no para uno, no había clasismo, no habían unos más, otros menos, estaban todos en el mismo espíritu.
Ya, perfecto. No sé si algún hermano, hermana, dice lo contrario.
Creo que no.
A ver, hermano.
Yo creo que no, porque sabemos claramente de que la se me fue un poco la idea.
¿Ya? No, pues no se preocupe.
Aquí escrito está que la decadencia y la iglesia.
Ya,
es como...
Exactamente.
Dos
cosas ahí incluidas. Las dos respuestas, sí. Si las aclaramos, hermano, miren, no se preocupen, las dos respuestas estarían correctas. ¿Por qué? Porque si yo les digo, hermano, por la palabra de Dios, que la iglesia se reunía en el primer siglo con alegría y sencillez de corazón, ¿no quisiéramos todos volver a Cristo? Sí, por supuesto que sí. Ahora, si yo les digo, hermanos, oremos al Señor para que nuevamente los milagros, el poder de los apóstoles vuelva o se manifieste sobre nosotros, estaríamos orando algo totalmente incorrecto. A eso me refiero. Hermano, la Biblia enseña, y lo que decía el hermano Romina, como el sello de la pregunta, escrito está que el tiempo final de la iglesia es un tiempo de ruina de la iglesia, de apostasía y de engaño. Así que no debemos orar por eso porque no va a ocurrir. Y nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé su fuerza y de su sabiduría para poder perseverar en la doctrina apostólica y poder recuperar y reivindicar estos principios y formas, ojo, principios y formas de la iglesia primitiva, en el sentido de que las alegrías se reunían con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo nosotros quisiéramos, le doy el tiro a la palabra, cómo nosotros quisiéramos que tuviéramos todas las cosas en común y viviéramos de una manera común? Ojo con eso, porque muchos han pretendido hacerlo y han muerto en el fracaso. La semana pasada o antepasada yo puse el ejemplo de Jim Jones, que ustedes deben conocer. El predicador norteamericano, ¿cierto? Que predicaba de esto. Debemos nosotros vender todas las casas y vivir en comunidad. Y se fueron a vivir a Guyana, ¿cierto? ¿Se acuerdan que les contaba? Pero el hombre... persuasivo, no cabe duda, tenía carisma, estaban fuera de línea con la palabra de Dios. Ese es el problema. Cuando nosotros salimos de la sintonía de la palabra de Dios, aunque hayan buenas intenciones, podemos caer en el engaño de Satanás. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermano, porque no es la enseñanza volver a esto. La enseñanza es que nosotros tenemos que seguir la línea profética de la palabra de Dios respecto también a los tiempos que estamos viviendo hoy día. ¿Se da cuenta? Apóstoles no van a venir. No, es que yo quiero ser apóstol. Está orando de una manera total y absolutamente equivocada. ¿Hermano, iba a decir algo?
Ah, sí. Lo que pasa es que a eso mismo me refería, por eso mismo pensaba un poco en la idea de que, como estamos en la apostasía, estamos en un tiempo apostásico, no podemos esperar bienestar, sino que tenemos que pensar que esto va a ir degradando hasta la persecución misma. O sea, debemos esperar persecución, no debemos esperar bienestar. Yo creo que la iglesia en ese sentido tiene que ser más madura y tiene que ir madurando hacia esa comprensión, no esperar bienestar.
Claro.
Van a haber crisis económica, pronto se viene una grande también, entonces creo que tenemos que ir pensando en cómo perseverar nosotros en la fe sin tener que tener un pensamiento fatalista en este sentido, porque hay mucha gente que piensa que esto es fatalismo.
Claro, la gente del mundo, la gente natural, cuando uno predica la verdad... dicen, tú eres apocalíptico, eres... Miren, hermano, la Biblia enseña claramente, no hay ni siquiera que interpretarla, que el tiempo que viene es tiempo de juicio, ¿ya? Viene el juicio de Dios. Pero gracias sean dadas a Dios, hermano, que el Señor nos va a sacar antes. Ninguno de nosotros va a ser salvo por perseverar. Nosotros vamos a ser salvos por la gracia de Dios. Porque el Tesalonicense lo dice, el Señor no nos ha puesto para ira, Él nos ha puesto para salvación. Es decir, así como... sacó a Noé del diluvio, lo puso en un lugar seguro, como sacó a Lot de la destrucción de Sodoma y lo puso en un lugar seguro, como sacó a Rahab la ramera antes de destruir la ciudad, el muro de Jericó, y así podríamos seguir. ¿Qué es lo que hace el Señor? Pone a su iglesia en un lugar seguro. Entonces, hermano, acá la enseñanza de Hechos nos habla justamente de cómo los apóstoles tenían una participación en la iglesia, pero el yo me quiero enfatizar el versículo 35. Ponían las propiedades, los dineros de las ventas, a los pies de los apóstoles, y muchos con una tijera mágica cortan el versículo. Hermano, está escrito que usted tiene que vender todo y ponerlo a mis pies. Es el mejor negocio, hermano. Pero dice acá claramente, y se repartía. Hoy día se hablan de todos los dones. Hermanos, dicen algunos, en mi iglesia hay muchos dones. ¿Qué dones? Lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, milagros, prodigios, ¿verdad? Y nadie tiene el don de repartir, hermanos. ¿Qué pasó? Se extinguió ese don. Romanos 12 dice que hay un don que se llama el que reparte, que lo haga con liberalidad, que significa generosidad. Hoy día los pastores son autogenerosos. Bueno, hermano, sigamos avanzando en este, en esta, en este recorrido apostólico. En Hechos, capítulo 5. Aquí viene un episodio dramático, que desmorona, ¿no es cierto?, esta idea de que todavía permanece vigente el periodo apostólico. Porque si permaneciera vigente, hermano, todos estos sinvergüenzas hubiesen caído muertos en su propia mentira. Pero ¿por qué no ocurre eso, hermano? Mire, leamos y vamos a comentar. Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante. Por cierto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Esto está en relación a los versículos anteriores, ¿cierto? Que vendían y ponían los precios en los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Hasta ahí la lectura. Aquí aparece un episodio que lo vamos a ir leyendo versículo por versículo, es la mejor forma para extraer todo lo que sea necesario. Un matrimonio, ¿ya? Creyente o no creyente, solo Dios lo sabe, ¿ya? Porque muchos dicen, no cabe duda que Ananías y Zafira no eran creyentes. Otros dicen, sí eran creyentes. Bueno, en esa idea que hemos estado comentando de que el Espíritu Santo ponía en el corazón de los hermanos una dadivosidad tan grande que nada de lo que tenían lo consideraban suyo, sino que lo vendían y ponían sus riquezas o sus las ventas de sus propiedades a los pies de los apóstoles, tenía un solo objetivo de repartir a los más necesitados. Por eso que no había necesidad en la iglesia inicial, porque después en el transcurso del tiempo sí hubo necesidad. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí Ananías, en el versículo número 2, dice que vendió la propiedad, ¿cierto? Pero se quedó con parte. ¿Cuál fue el pecado en este sentido de Ananías y Zafira? Ya lo vamos a leer, pero... Porque uno puede decir que tenía que vender todo, ¿cierto?, y pasarlo irrestrictamente a los apóstoles, como lo predican los predicadores manipuladores de hoy. Es decir, ¿usted cuánto gana? Tanto. ¿Y da el diezmo? Sí, yo doy el diezmo. ¿Pero el diezmo de qué? ¿Del imponible o del líquido? Usted se ríe, ¿eh? Usted se ríe, pero eso lo he escuchado. No le vaya a pasar, le dice, lo que le ocurrió a la niña y Zafira. Y el hombre se le sale el corazón y manipulan las personas de tal manera, hermanos, que tuercen las escrituras. ¿Para qué? Para que la gente se despoja hasta el último peso para entregárselo al siervo, al ungido. ¿Qué pasa si Ananías hubiese dicho, yo voy a entregar tanto de esta propiedad? No había ningún problema. Lo que pasó es que mintió diciendo que era tanto, pero estaba sacando un porcentaje. Es decir, el pecado es la mentira. Fíjense que aquí hay una enseñanza en el versículo 3, en que Pedro tiene la capacidad como apóstol de discernir. Es que aquí ya es lo interesante, hermano. Discernir algo más allá de lo que uno puede ver a simple vista. ¿Cómo yo puedo acusar a alguien que echa algo en la ofrenda y le puedo decir, hermano, usted está echando, no sé, no está echando ni el 1% de su renta, por decir? ¿Por qué me acusa, hermano? vio lo que enfrenté, pero los apóstoles sí lo sabían. O sea, la capacidad apostólica, hermano, tenía no solamente la particularidad de hacer hechos portentosos, milagrosos, sino que la capacidad de discernir la mentira. Algo que hoy día se ha ido perdiendo, ¿no? Si hay algo que tenemos que pedirle al Señor urgentemente para cada uno de nosotros, es que el Señor nos ayude a discernir, como dice Juan, probad los espíritus si son de Dios. No nosotros ahora aparece un don, dice que el Señor me toma el espíritu y me pongo a rugir como león. ¿Ya? Oh, gloria a Dios, lo que Dios está haciendo en la iglesia, tremendo. ¿Ya? Y nadie prueba nada, hermano. Y la palabra probar, como bien sabemos y lo hemos comentado, la palabra probar está tomado de un término griego que significa probar en el fuego. Es como cuando el metalúrgico toma un metal y lo prueba al fuego si resiste. No una prueba así a secas. Yo siempre le decía a los jóvenes cuando dábamos estas charlas de las tribus urbanas, ¿se acuerdan de las tribus urbanas? O de los dibujos animados. Pokémon y todas esas cosas. Y los jóvenes, yo les citaba 1 Tesalonicenses 5:21, cuando dice examinarlo todo, retener lo bueno. Examinarlo todo significa ponerlo en prueba, en análisis, en cuarentena. Esto es bueno, esto realmente me sirve, esto realmente es provechoso para mí. O sea, aquí no se transforma tampoco la iglesia o la vida cristiana en una especie de talibán. No todo es pecado, ¿ya? Ir a comer, no sé, una parrilla, no, eso es pecaminoso, la parrilla, no, la parrilla del infierno. Ahora, si va a lograr hacerlo en un hotel, es otra cosa. Pero, a ver, lo que consiste esto, hermano, en que nosotros debemos pedirle al Señor capacidad de discernimiento entre el bien y el mal, ¿sí o no? Pedro tenía esta capacidad. Ananías le dice: ¿por qué llenó tu Satanás o llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Ahí está el pecado, no de no entregar. ¿Se da cuenta? Es la hipocresía, la mentira. Eso desmorona también la idea de que no, usted tiene que entregar todo porque el Señor me va a castigar. Ta, ta, ta. No, eso no es bíblico. La Biblia enseña claramente, hermano. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Y si usted va a ese término griego, señala algo más. Ni por obligación. Ojo, ni por obligación. Usted no está obligado a dar. La ofrenda es absolutamente voluntaria. El porcentaje que usted da es lo que usted propone en su corazón. Dice también el texto ahí, en la enseñanza apostólica, según haya prosperado. O sea, yo he escuchado también predicaciones que dicen en función de esto, de Ananías y Zafira: pastor, lo único que tengo es la plata para pagar la luz y el agua. ¿Y qué le dice el pastor? Entréguela, pues tenga fe. Es increíble, hermanos. Y nadie se cobija en las escrituras para ver si eso que le dice o eso que le responde es así. El pecado de Ananías no fue no entregar parte, el pecado fue mentir, hipocresía. Estoy entregando todo, pero había sacado, mintió el Espíritu Santo porque estaba entregando parte. A mí no me cabe la menor duda, hermanos, que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pedro lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el Espíritu Santo se manifestaba audiblemente. Vamos a ver el pasaje que dice que el Espíritu le dijo: anda a tal lugar. Que el Señor se le apareció a Pablo y le decía: ten ánimo, Pablo, porque lo que has padecido aquí también tiene que padecerlo acá. Habían apariciones, teofanías, como se llama, teofanías de Dios con los apóstoles. En vano yo podría decir: Señor, aparece de mí. Yo hace años, muchos años atrás, participé de una iglesia neopentecostal, carismática. Si les contara, hermano, es para escribir un libro. Y gracias al Señor que tuve que pasar por ahí para comprender estas cosas también, en experiencia. Y una vez nos juntamos a orar toda la noche, en vigilia. ¿Y cuál era el objetivo? Ver al Señor. Yo les prometo, hermano, les prometo, les confieso, que yo iba a esa reunión con la convicción de que yo iba a ver a Dios, a Jesús. echándome a por sí las escrituras, hermano. Porque Pedro dice, ¿en quién creéis sin haberle visto? ¿Cuándo le veremos? Cuando seamos transformados. Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se manifiesta lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es doctrina bíblica. Si usted quiere ver a Jesús, o se le aparece una persona que dice, hermano, yo vi a Jesús, tranquilito, tómese un litro, no sé, un poquito, claro. Algo le pasa, está descompensado el hermano, el hermano. ¿Se da cuenta? Debemos tener mucho cuidado, hermano, porque hoy en día... ¿saben, hermano, cuál es la idea de conversar todo esto? En que las escrituras han pasado a segundo plano. ¿Ya? No importa. Y solamente la toman para justificar torcidamente lo que ellos están viviendo. El tiempo se nos fue, hermano. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hermano Román, por favor.
Hermano Pablo, yo me acordaba aquí cuando hablábamos sobre todo de los milagros, cuando estábamos hablando también con respecto a la resurrección, y hablamos de los milagros que ocurrieron con Jesucristo. Y llegamos ahí, o sea, conforme a la palabra se decía ahí, esos fueron unas para confirmar a Jesucristo y los que creyesen, y a la vez que los que aún viendo no creyeron, porque hay que ver que Jesucristo resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, y muchos igual no creyeron. Sí. ¿Qué pasa hoy día? Que también entre todos estos milagros, algunos van por el milagro, pero no porque creen. Así ni es. Están ni ahí con su salvación, y más aún, son sanados, porque yo lo vi, porque conozco, como le decía yo, desde niño el Evangelio, por muchas cosas uno pasa. Y algunos son sanos y se van después nomás y no están ni ahí con nada. O sea, lo mismo que sucedió con Jesucristo, los milagros no significan nada. Y pasa eso, que es para que los que creen, bueno, van a ser salvos y todos los que creemos. Y otros que aún viendo, no van a creer. Claro. Aunque vean el milagro más grande, no van a creer. O si son beneficiados, van a recibir el beneficio, pero no van a creer.
Así es.
Nada más que eso.
Así es, y hermano, y me acordé de ese pasaje cuando Abraham le dice a Lázaro, cuando Abraham le dice al rico,
que
estaba en tormento, le dice, ni aún se levantara alguien de los muertos, van a poder creer. O sea, lo que dice mi hermano Román es muy importante, ¿ya? Queda el testimonio vivo que a pesar de haber visto, no creyeron, ¿ya? Eso también aclara que muchas personas dicen, yo si veo algo voy a creer. Los agnósticos, ustedes saben que los agnósticos son de aquellos que dicen, ver para creer, yo creo lo que veo, lo que compruebo, lo que es tangible. Pero aunque ellos vean, si el Señor no le abre el corazón, no van a creer. Hermana Jimena.
En el engaño también se pueden ver cosas en el engaño.
Perdón.
En el engaño también se ven cosas.
Exactamente. Satanás hacía milagro. Sí. ¿Ya? Acuérdense del milagro de Janes y Jambres, los magos de Faraón, que imitaron y replicaron las plagas. Pero ojo, mire, que es una zapación esto, porque cuando llegó la plaga de los piojos,
no la pudieron
replicar. No sé si usaban buen champú, no sé. Pero algo pasó ahí, hermano. ¿Y sabe lo que dijeron los magos? Esto. O sea, ellos mismos le dijeron al faraón, esto es el dedo de Dios. Hermana Jimena.
Hermano Pablo, a lo mejor no tiene nada que ver, pero tiene relación por el discernimiento, que hablamos que Dios le dio a los apóstoles como respaldo. Resulta que tengo una pregunta que hacerle a usted a petición de mi amiga Toñita.
Ah, sí.
Porque los tatuajes. Ella me preguntaba a mi Jimena el tema de los tatuajes, eso no es... Bueno, entendemos que no. Pero ella tiene un problema en la vista y le sugirieron sus hijas, que sus hijos se tatuaron, que haya tatuaje para la línea del ojo porque ella tiene un problema que le llora, que le llora, que le llora. Entonces el maquillaje se le corre. Entonces, Jiménez, si yo me hago un tatuaje para delinearse el ojo, si eso ante la palabra de Dios, ella lo debería hacer o no debería hacer, me dijo, pregúntele a
mi hermano Pablo. Bueno, son preguntas difíciles de responder, ¿eh? No voy a negar. ¿Por qué? Porque en primer lugar, yo debo decir que el tatuaje aparece en la Biblia, lo estaba buscando en Génesis, perdón, en Levítico. Habla de un término que es imprimir. Ya las antiguas civilizaciones se imprimían en el cuerpo, ¿ya? Motivos humanos de supuestos dioses y cosas por el estilo. Ahora, en lo particular, Yo no dudo un minuto en decir que un tatuaje para un joven es totalmente aborrecible ante Dios. O sea, primero yo diría la motivación delante de un creyente. Si tú eres joven, creyente, ¿por qué te quieres tatuar? ¿Para qué? ¿Ya? Y no solamente los tatuajes, hermano, sino que los piercings. Los piercings no tienen que ver con los zarcillos, con los aros. Ojo, porque los legalistas dicen, homologan de alguna manera, unifican, dicen piercing, aros. Entonces prohíben los aros en las mujeres. No, los piercings eran realmente por perforaciones que cubrían incluso todo el rostro. Hay unos pasajes ahí en donde Jacob se encuentra con una mujer, digamos, pagana, que estaba llena de piercing. Ya, lo vamos a buscar un día. Ahora, el tema de imprimirse por un asunto terapéutico, de verdad que primera vez que lo escucho. No sabría yo decirle de qué se trata, si realmente...
No, es que no, yo creo que es vanidad, o sea, es justificar su problema, porque ya han dicho que con el ojo negro, no tener mal el ojo negro, se tatúa una línea.
Claro, es que ahí gatilla lo que escuché, el tema de vanidad, que ya no tendría ningún valor hacerlo. Claro, en ese sentido, yo pensé que era una especie de algo terapéutico.
Sí, también lo sugirieron.
Claro, no. Es lo mismo que caeríamos nosotros en lo que me han preguntado harto sobre legalizar la marihuana. ¿Ya? La marihuana, hermano, de verdad que nosotros debemos tener cuidado en caer en esta homologación de la marihuana como una taza de té, porque lo que buscan los legisladores no es una cuestión terapéutica. Ellos buscan que se legalice para que la marihuana, imagínense, hermano, si con todo el respeto, si cuesta de repente uno estar almorzando en el aire libre y de repente viene el humo del cigarro que a mí me sofoca, imagínense un humo de marihuana que es terriblemente más fuerte. Entonces, no, en ese sentido no. Ya, me parece que hay que diferenciar las cosas.
¿Para calmar el dolor de un enfermo terminal?
Lógico que hay hierba y cosas que son aplicadas para mitigar el dolor. De hecho,
David. Sí, perdón, pero de la marihuana se saca el marinol, algo así se llama. ¿Qué es lo que provoca, un analgésico?
Sí, claro.
Pero no es la marihuana fumada.
Exactamente,
es
distinto, hay que separar las cosas. Lo mismo. La Biblia habla de las mandrágoras, no sé si alguien lo ha escuchado. Las mandrágoras eran unas flores, unos vegetales que tenían propiedades alcaloides, ¿ya? Entonces, cuando nos vamos a la Escritura, nos descubre que Raquel con Lea se ve en una situación oscura para tomar las mandrágoras, porque se creía que las mandrágoras también sanaban la fertilidad, digamos, la esterilidad. Pero a cambio del marido, ¿eh? Me pasas la mandrágora y te paso mi marido. Ahí uno ve la bajeza, la miseria.
La motivación, la
increíble. Amén, eso es. La motivación es lo que va a de alguna manera a validar las cosas. Pablo dice, todo me es lícito, más todo, no todo conviene. Amén. No sé si hay alguna otra pregunta para orar. ¿Un comentario? ¿No? Hermano Rodolfo, lo voy a comprar yo.
Bueno, Pablo,
hermano José,
que sabe que, mire, bueno, yo primero que nada estoy muy contento de estar nuevamente acá en el culto. Pasé por un, digamos, sinceramente de corazón, por un alto y un bajo y estaba en bajada de mi corazón. Y bueno, me he visto mucho porque yo donde trabajo en los Barnechea, trabajo en un supermercado. Y está todo ahí de israelita. Todos los israelitas tienen prácticamente hasta su templo, no sé dónde está más, pero por ahí lo tienen por las cosas. Y ya todo lo que ha pasado de esto del conflicto que Israel con Palestina, siempre una persona que va a sus cultos, pero es chileno, y él se cree que es israelita, judío.
Yeah.
Y empieza a hablar de que ya ha habido muchas muertes, más de 2.000 muertes, y que ahora van a ser las personas de Israel que están acá, todos los israelitas que están en los cultos, los van a empezar a perseguirlo acá y en todos lados por lo que está pasando allá. Entonces ellos, nosotros somos la cara visible de Israel. Nosotros, aunque pase lo que está pasando, no podemos estar con Palestina. Lo que me explica él y lo que me explica Marcela, mi señora, y la palabra, y lo que han estado dando. Pero, ¿cómo a nosotros nos va a afectar lo que está pasando? Porque si nosotros lo estamos viendo todo lo que se está dando en la palabra.
¿Y cómo se viene? Acá mi señora me explicaba, y yo lo he estudiando, viéndolo, que las grandes potencias le ayuden a Palestina. Entonces se está viendo ya, ya que viene la palabra. Y nosotros estamos en el camino, pero tenemos que ver que Dios lo está dando ya a la vista ya de los últimos momentos en nuestra vida, en la tierra. Porque se está viendo. Claro. Nadie está haciendo nada.
Bueno, muchas gracias por su comentario, porque efectivamente nosotros, por la palabra, creemos firmemente que Israel es el pueblo escogido de Dios, ya queramos o no queramos. Ustedes saben que hay evangélico antisemita, ya algunos que enseñan que Israel fue desechado, y en su lugar entramos nosotros como la Israel, le llaman ellos la Israel espiritual. Pero eso no se ajusta a las escrituras, hermano, porque hay una promesa para este pueblo a perpetuidad, que se la dio Dios a Israel, a Abraham. Y también en él iban a ser benditas también todas las naciones de la tierra, nosotros los gentiles. Hay una clara diferencia entre estos dos pueblos. Un pueblo terrenal llamado Israel, un pueblo celestial llamado la Iglesia de Jesucristo. Ahora, nosotros amamos a Israel, ¿sabe por qué? No porque queramos amarlo, sino porque el Espíritu Santo pone amor hacia Israel. Amor legítimo, no de palabra. Realmente respetamos y amamos a Israel porque el Espíritu Santo ha puesto eso. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque la Biblia enseña que Israel en el último tiempo va a ser perseguida de una manera brutal, en una tribulación cual no la ha habido en el mundo hasta ahora, ni la habrá en el futuro. Es decir, si nosotros hacemos un recuento muy breve de lo que ha sufrido Israel, como los 6 millones de judíos que mató Hitler en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, o los millones de judíos que se mataron en el tiempo de la Inquisición, porque recuerden que la Iglesia Católica no solo mataba a cristianos, mataba a judíos también. En las cruzadas se mataron muchos judíos. Bueno, eso no se compara con la persecución brutal que va a venir contra este pueblo. Ahora, lo que está ocurriendo puntualmente allí, yo lo comentaba la otra vez, es el antiguo pacto que Abraham firmó con un filisteo llamado Abimelec, ¿ya? Y resulta que este conflicto limítrofe viene de miles de años antes, y que está ahora recrudeciendo, ¿para qué? Para que todo se prepare y que el mundo casi por completo esté en contra de Israel, porque eso tiene que cumplirse. De mala forma podríamos decir, Señor, libre a Israel de la persecución. No, estamos orando mal ahí, porque está escrito. Lo que viene ahora, hermanos, es una persecución y una matanza de judíos, pero terrible. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Preparar las maletas, hermano, porque nos vamos. Porque somos cristianos, somos creyentes. Él no retoma su trato con Israel antes de sacar a su iglesia de acá, de la faz de la tierra. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se espera finalmente para Israel? Lo dice Zacarías 14. Dice Jehová, dice Dios: yo reuniré a todas las naciones en contra de Jerusalén. Está escrito. Y cuando Israel esté pronto de ser destruido, acosado por todas las naciones, ahí irrumpe el Salvador. Dice Zacarías 14, como el relámpago, ¿no es cierto?, que se ve del oriente, del occidente, etc. Y por primera vez Israel va a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí por primera vez ellos van a recibir al Mesías. Y prepárense, hermanos, porque ahí vendremos nosotros también. ¿Cuántos lo creen, hermano?
Amén.
Amén. Dios le bendiga, hermano, y vamos a orar, porque estudiar su palabra es un gozo. Y noto el gozo de los hermanos, y nos gozamos todos juntos en esta armonía que el Espíritu Santo nos comparte. ¿Ya? Así que le voy a pedir a mi hermano César, si nos puede dirigir en la oración.
Nuestro Dios, nuestro Padre, nos dirigimos a usted, agradecidos, Señor, por este momento. Alabado sea su nombre, Señor.
Amén.
Glorificado en todas las cosas, Padre. Le damos las gracias porque podemos recurrir a su palabra, porque, bueno, la Biblia dice: ¿a quién iremos, Señor? Usted es nuestro reposo, nuestra tranquilidad, Señor. Y descansamos únicamente en sus promesas, Señor, de que usted las cumplirá, de que usted... Usted es santo y hace lo que promete, Señor. Escúchenos, Señor. Padre, le rogamos también por nuestros familiares, porque a veces ni ganas nos dan de leer lo que pasará cuando nosotros nos vayamos, Señor. Toda esa ira que caerá suya sobre todo este mundo, mi Dios. Tómalo, Señor, y llena sus corazones, como también lo hizo con nosotros, a su gracia, Padre. De cada uno de nosotros, llena nuestro hogar de amor, de tranquilidad, pero que sea suyo, Padre. No del amor del mundo, no de ni logro ni éxito mundano, Señor, sino que de su paz, tranquilidad y amor, Señor, como también de su temor. Mi Dios, queremos hacer las cosas bien ante usted, queremos agradarle a usted, y estos deseos no son para vanas glorias, Padre. No son. No queremos que se traduzcan a logros propios, Padre, sino que todo para su gloria, Señor. La Biblia dice: suya es la magnificencia, el poder y la gloria, Padre. Que así sea, Señor. Y desde jóvenes tengamos eso presente, Padre.